José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
¿Qué tal estás, José María?
Pues muy bien, un poco impresionado con todo lo que oigo, pero vamos, bien, bien.
Hoy era un día con mucha información, has visto,
sí,
¿no, Marco?
Sí, lo he visto, sí, mucha y densa. Sí.
Cayetano González, buenas tardes.
Hola, Dieter, ¿qué tal?
¿Cómo estás tú?
Bien, muy bien, gracias.
Has visto que también hemos empezado potente el programa de hoy, del viernes, ¿no?
Sí, no, este es tremendo. Llegamos al fin de semana agotados, ¿eh?
Sí.
Hombre, hay una buena noticia, ¿no, Dieter?
¿Cuál?
Dentro de este, pues que Oliver ha anunciado que a partir de la semana que viene sí, solamente tendremos que aguantar a Simón dos veces a la semana.
Sí, pero fíjate, a mí yo prefiero tener que estar pendiente de Fernando Simón, pero a ser posible con libertad de movimientos y con los brazos no atados a la espalda, es decir,
ya,
con presencia de periodistas. ¿Pero por qué no nos hemos enterado, Cayetano? Porque se lo ha preguntado ¿quién?
Claro.
¿Eh?
Pues nuestra Ketty.
Ketty Garat, buenas tardes.
Esto es un equipo, buenas tardes, dice Brandao.
Sí, es cierto, pero en todo equipo hay quien tiene que meter la pierna para robar el balón, aunque se juegue la espinilla. Hoy, además, Ketty nos puede aportar mucha información, no solo por las preguntas, no solo por los datos, sino también porque es que Ketty ha estado hoy desde las 10:00 de la mañana en Moncloa, porque el gobierno le ha dado un briefing a los periodistas para explicar lo que, viendo la rueda de prensa, Ketty, resulta inexplicable, y es por qué el gobierno insiste en lo de los 28.313 muertos. Yo, de verdad, no sé si podemos... Le voy a pedir a Isaac Vizcaíno, porque yo creo que merece la pena. Ponme de nuevo, Isaac, el corte de Fernando Simón, el segundo, cuando habla por primera vez de lo de los... cuando habla de que puede haber 12.000 o 13.000 muertos que faltan por contar, pero vamos a ponerlo.
Todos sabemos, como ha dicho el ministro, que hay un exceso de fallecidos algo mayor, hay otros 12.000-13.000 casos más que de lo esperado que han podido fallecer, pero de esos no hay confirmación de que ha sido por coronavirus, muchos lo habrán sido.
12.000 o 13.000 muertos que sobran y que hay que clasificar, ¿verdad? Pero ¿son los 12.000 o 13.000 muertos potenciales muertos reales del coronavirus o la cifra que tenemos de 28.313 es la cifra buena? Escuchad.
Cifra de 28.313 es la ficha, una cifra muy realista, pero puede haber alguna pequeña variación debido a todos estos factores. Nosotros hemos buscado una serie suficientemente sólida para poder valorar la evolución de la epidemia durante todo el proceso y ahora no tendría sentido cambiarla, lo que no quiere decir que en las comunidades autónomas no tengan datos de compatible con coronavirus. Lo que pasa es que cuando una persona, un sanitario, un médico, está en una situación de alta carga de trabajo y tiene que hacer una certificación rápida, luego esa certificación habrá que validarla mirando en detalle la historia clínica. Y ese es el proceso que todavía no se ha podido hacer y que cambiará quizás en el futuro un poquito arriba, un poquito abajo, alguno de los fallecidos.
28.313 es la cifra realista. Si acaso puede haber una pequeña variación y cambiará un poquito arriba, un poquito abajo, porque es verdad que los médicos, como tenían mucho trabajo, pues a lo mejor en el certificado de función pusieron coronavirus, pero querían poner otra cosa o se equivocaron. En la misma rueda de prensa, instantes después, no me dejará mentir que Ketty Garat, que estaba allí, le preguntan por si el qué porcentaje de los 12.000 o 13.000 muertos que ha dicho, qué porcentaje terminará siendo muertos reales de coronavirus. Atentos a lo de pequeña variación, poquito arriba, poquito abajo va a cambiar la cosa.
Preguntaba si cuándo sabremos el resto de fallecidos que todavía no tenemos identificado del exceso detectado por los diferentes sistemas de vigilancia de mortalidad se podrían atribuir a coronavirus y qué porcentaje sería lógico que se pudiera atribuir. Me parece que ha sido algo así. El total de casos son alrededor de 13.000 fallecidos, que obviamente no entran dentro de los 28.313 que ahora mismo tenemos identificados como confirmados por coronavirus. No le podría decir ahora mismo el porcentaje que se puede atribuir al coronavirus. Sí que creo que no será muy pequeño, sí que es posible que sea una parte, no se le podría decir si va a ser un 20%, un 30%, un 50%, pero sí que será una parte no desdeñable de esos 13.000, creo yo, y que se centrarán probablemente en el periodo pico de la epidemia en el cual la capacidad diagnóstica era algo menor y algunos de los pacientes no tenían un acceso real al diagnóstico o a los servicios sanitarios, ya fuera por una razón o por otra.
¿Y contradecirse de un día para otro, de una semana para otra, de un mes para otro, pero contradecirse en la misma rueda de prensa de un minuto para otro? Porque, o es que a lo mejor pequeña variación, entienden, pequeña variación, 2.000, 3.000, 4.000, 6.000 personas. Un porcentaje no menor de los 12.000 o 13.000 que no han contado todavía será en algún momento tenido que reconocer como víctima del coronavirus. Ketty, tú que estabas allí, luego Marco, Cayetano, ¿cómo lo veis?
Pues por añadir ya la cuadratura del círculo, es que luego ha bajado del atril al corrillo con los periodistas, le he vuelto a preguntar por ahí precisamente, por en qué medida, de qué porcentaje estábamos hablando, porque entre un 20 y un 50%, como tú decías antes en el editorial, Dieter, estamos hablando de 4.000, 5.000, 6.000 personas, o sea, hay mucha diferencia, y por lo tanto, ¿de qué estábamos hablando? Y ha dicho, no, si será muy poco, esto será una cuestión de poco. Bueno. Entonces yo creo realmente que la voluntad del gobierno de Fernando Simón es volvernos a todos locos y que no tengamos nada a lo que agarrarnos ni que tengamos capacidad de respuesta, porque nos descolocan cada segundo. Luego, entrando en el fondo, lo que nos está diciendo el gobierno es que va a hacer una revisión por parte de todos los certificados de defunción que bailan de la diferencia de esos 13.000 que van de los 28.313 del gobierno a los 43.000 que cifra el MOMO, o los 48.000 que cifra el INE, o los... Bueno, esa revisión va a consistir en que los médicos que han firmado un certificado de defunción que en su momento estaban completamente saturados y que supuestamente, que ahí me gustaría escuchar también al personal médico, porque es hasta cierto punto, aunque lo haga con comprensión el señor Fernando Simón, pero hasta cierto punto una crítica, porque básicamente deja entrever que a la ligera los médicos pudieron poner pues defunción por coronavirus o defunción a secas con síntomas de coronavirus, pero como el gobierno no admite que las muertes con coronavirus sean de coronavirus, es decir, tiene que ser la causa de la muerte, pues entonces las hemos descartado. Bueno, pues en ese informe que se hizo a la ligera, lo que no tiene ni pies ni cabeza, es que ahora lo que pide el gobierno es reabrir 13.000 expedientes, 13.000 certificados de defunción, que se hicieron a la ligera y que, por lo tanto, los apartados en los que había que poner los síntomas, la temperatura diaria, el malestar, la evolución del paciente, la historia clínica, todas esas cosas, campos que no se rellenaron porque no había tiempo de rellenarlos y motivo por el cual se hizo a la ligera ese informe, ahora hay que revisarlo para completarlo con qué, si la persona está muerta. ¿Con qué pretende revisar? ¿Con qué material? ¿A quién pretende entrevistar? ¿Con quién pretende complementar un expediente? ¿Qué es lo que va a motivar el cambio del expediente? De que sea una defunción no motivada por el coronavirus, ¿de dónde pretende sacar la información complementaria que va a hacer que de repente sí lo sea? Es que no tiene ni pies ni cabeza, y a mí lo que me temo es que lo que creo que va a hacer es tirar la patada para adelante, o sea, ir posponiendo la decisión inevitable de hacer caso a la OMS y, por lo tanto, admitir que todos los casos que tenían coronavirus, aunque no fuera la causa de la muerte, son al final muertes por coronavirus, igual que lo es una persona que tiene una causa de la muerte colateral y que no ha podido ir al médico por el coronavirus o que no ha podido ir a un hospital por el coronavirus y, por lo tanto, ha fallecido en su casa. Eso es el motivo por el que lo hace la OMS. Y la impresión que yo tengo, Dieter, es que esta decisión o esta marcha atrás o esta rectificación la van a adoptar desde el gobierno, pero la adoptarán a finales de año. En diciembre de 2020, cuando ya nadie esté pensando más que en la crisis económica y los devastadores efectos que va a tener, cuando ya nadie se acuerde y cuando ya no se le pueda pasar el informe y pedir las responsabilidades políticas oportunas a los responsables.
Pues sí, yo creo que es bastante probable lo que dice Ketty. No sería exageradamente difícil pedirle al gobierno que hiciera una lista, ¿no? Un listado con las muertes certificadas con COVID y un segundo listado con las muertes certificadas por COVID, pero simplemente por una, bueno, simplemente entre comillas, ¿no? Por un diagnóstico clínico, no un diagnóstico analítico, ¿no? Sin analítica, que es como se ha hecho, por cierto, siempre. Es decir, cuando salíamos del hospital en los que hemos tenido COVID no se nos hacían más análisis. Era una decisión clínica pura y simple, porque no había capacidad de más análisis, ¿no? Entonces lo que va a pasar es lo que yo creo que va a pasar, lo que dice Getty, pero se podía exigir que se hicieran las cosas de otro modo. Se podían hacer dos listas, por ejemplo, y daría la impresión de que se quiere manipular menos. Pero la impresión de manipulación no es que sea ya una impresión, es que está corroborado por lo que ha pasado una vez más esta tarde, ¿no? Es la apelación sistemática a la prudencia y a la ciencia está, sin embargo, sistemáticamente desmentida por las contradicciones del doctor, bueno, el doctor, lo que sea, el señor Simón, ¿no? Porque dudo ya que sea un médico ni que tenga formación científica, ¿no? No puede ser que se contradiga de esa manera tan aplastante, ¿no? Y que se contradiga además en un tema tan sensible, ¿no? Poquito arriba, poquito abajo, ¿qué quiere decir eso? Y que luego hable de unas diferencias de miles de muertos, ¿no? Literalmente. Entonces, la capacidad de manipulación del gobierno o la voluntad de manipulación del gobierno, me parece que ya no. A mí ya no me. Es que no me puedo indignar, ¿no? Ya ha sobrepasado la posibilidad de indignación. Ya no sé dónde están, ¿no? Como dice Keke.
Yo, por abordar otro aspecto, Dieter, dentro de 27 días, exactamente el 16 de julio, el presidente del gobierno anunció el miércoles en el Congreso que se va a celebrar un acto de Estado en homenaje y en recuerdo a las víctimas del COVID-19, ¿no? Claro, la pregunta que surge es, ¿va a tener el gobierno el coraje y la desvergüenza de celebrar un acto en homenaje a las víctimas sin decir exactamente cuántas víctimas van a ser objeto del homenaje? No tengo ninguna duda que sí, se va a atrever, ¿eh? Pero esa es la desvergüenza, ¿no? Y que a mí me plantea una seria duda de que ese acto homenaje, evidentemente merecido para todas las personas que han fallecido y también extensible a los cuerpos o colectivos que han estado en primera línea, pero sin embargo, de fondo, es una desvergüenza, es decir, porque no van a estar todas las víctimas, es decir, no va a ser un homenaje en el que los españoles sepamos cuántas víctimas hay, ¿no? Lo digo por añadir un elemento más a mí me pasa como a José María, ¿no? Es decir, yo ya no es que haya renunciado a saber el número de víctimas, sino que ya me parece que no encuentro los adjetivos ni las palabras para definir el escándalo que esto supone, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con Keti, con esa apreciación que ha hecho, de que todo indica que lo que el gobierno quiere es dejar que pase el tiempo, ¿eh? para diluir lo que va a ser una cifra terrible desde el punto de vista numérico y de proporción de muertos, ¿eh? Esperando que el paso del tiempo, bueno, no se sabe qué, es decir, pues sí, la crisis económica, que la gente tal, pero bueno, y si hay un rebrote, y si hay más víctimas, y si, qué decir, o sea, es que dejan tanto por cerrar, y una pregunta, ¿por qué a finales de año? Es decir, o sea, estamos hablando de 6 meses, ¿cuesta tanto certificar las muertes? O sea, ¿por qué ha dicho lo de finales de año?
Es que se haga, fíjate lo que te digo. Yo no descarto, porque ha dicho finales de año, pero luego, tanto en el briefing previo como después en los corrillos posteriores que hemos tenido en Moncloa, lo dejaba muy abierto. Decía que, bueno, que esto es una cosa que depende también del Instituto Nacional de Estadística, del trabajo que hagan en ese sentido, y que podría ser final de año o principios del que viene.
Bueno,
que
claro.
De aquí a entonces todos calvos. O sea,
yo
no tengo ninguna duda de que el gobierno va a utilizar esto políticamente, como tú decías, Cayetano, y a mí lo que me preocupa de ese funeral es que se convierta en un acto de campaña electoral, porque ya, fíjate, lo de menos, porque casi ya lo hemos asumido, es cuántas víctimas va a reconocer el gobierno en ese momento que hay, que yo creo que de aquí al 16 de julio no reconocerá más que las que vaya contabilizando, que serán pocas porque apenas hay casos, porque ya no hay casos de muertes, hay casos de infecciones, pero básicamente esos 28.313. Lo demás es que el presidente ya mandó un aviso a navegantes el miércoles cuando dijo Pedro Sánchez, que sería un acto de homenaje a las víctimas y a los servidores públicos. Sí, que a mí, por otra parte, me parece un insulto, porque creo que a quien hay que homenajear a día de hoy, ya habrá tiempo, cada uno en su nivel y cada uno en su día, de homenajear a los que han ayudado a salvar vidas, evidentemente. Pero si es un funeral de Estado, es un funeral de Estado.
Exacto.
Y tiene la presencia de la jefatura del Estado.
Exacto.
Tiene mandatarios internacionales. Lo que me temo es que al final va a ser un acto de campaña para volver a erigirse la izquierda como patrimonio del sector público y de la sanidad pública y volver a cargar, no te extrañe, a los dirigentes políticos del centro-derecha, a quienes invitan al acto, volver a acusarles de ser ellos los responsables de la muerte en las residencias de Madrid. Que no me extrañaría absolutamente nada.
Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a las noticias y seguimos comentando la actualidad de este día y alguna novedad que tenemos de última hora.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
1, 2, 3, 4.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey, alguno tiene barco, siempre tres botones desabrochados, menudo pedazo, Zeus, San Pablo, joder, cómo mola el verano, Ibiza, Marbella, todos gaditanos, ojo a mis amigas del voluntariado.
Las 5 y 10 minutos de la tarde, las 4 y 10 en Canarias, a nosotros no van a poder con nosotros. Cayetano González, ¿no iba a sonar la sintonía de los viernes?
No me he atrevido a recordártelo al principio, porque como estábamos hablando de así de temas tan...
Claro, por eso, todo tiene su justo punto.
Pero vamos, quiero decir, estaba un poquito diciendo, bueno, ¿qué pasa hoy, no?
Claro,
vamos.
Y además te diré que el que te ha puesto la canción cumple hoy años, no
así,
digo nada.
¿Eh?
Isaac Vizcaíno, sí señor.
35. Muchas felicidades, Isaac.
35 masiva, ¿o cuánto?
Pues 35, ¿lo ha clavado? ¿Qué? 34, 40.
Bueno, ha subido el escalón ya.
35 masiva.
Felicidades, Isaac.
40 años.
Felicidades.
Pues fíjate, un recuerdo también para un amigo que hoy hubiera cumplido 50 años. Mi amigo de Vigistao. Naya Pertusa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tú quieres tener un recuerdo para un socio del Club de Libertad Digital, no, Naya?
Sí, además de para Isaac, otro cumpleañero de hoy es el hermano de la socia número 1 del Club de Libertad Digital, que si no la recordáis, ya la recuerdo yo, es Belén Luace Jiménez Alfaro, y hoy César, su hermano, que también es socio, cumpleaños.
Pero bueno, es que tú te sabes los cumpleaños de los hermanos de los socios.
Sí, de los 9.583 que tenemos.
9.563, fíjate.
83.
Fíjate, nosotros ahí la contabilidad, pues fíjate, es muy sencillo, la llevamos perfecta. 9.583.
Un poquito arriba, un poquito abajo.
No, fíjate, eso lo dejamos para otros. Repite, por favor, el nombre del hermano y de la socia.
César Luaces Jiménez Alfaro, de Renedo Desgueva, de Valladolid, que hoy cumple años, y ya de paso pues le mandamos un saludo a su hermana Belén.
Pues mira, felicidades, enhorabuena, gracias de todo para nuestros socios. ¿Cómo se puede hacer la gente de Valladolid y del resto del mundo socio del Club de Libertad Digital?
Atentos al teléfono 91-409-4002, 91-409-4002, o www.clublibertaddigital.com.
Muchas gracias, Naya.
A ti.
A ver nuestros tertulianos, que son tan listos ellos. En Enigma de Nuria Richard.
Buenas tardes a todos. El enigma de hoy es una fecha, una celebración que por poco no coincide con el Día de la Bestia.
A ver quién es el que lo sabe. Uy, pues yo no. Es curioso, siempre se hace el silencio con los tertulianos, ¿eh?
No, luego siempre, no hay quien... Siempre.
Luego no hay quien les...
Por dejar a José Mari, ¿no?
Ya, claro, no, claro. No, luego no hay quien les...
Listo, haga... Pero tanto no llego.
Haga callar, pero con la pista de Nuria Richard nos pasa todo es igual. Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Dieter? Buenas tardes.
Bueno, el próximo sábado al domingo a las 0 horas y un minuto del día 21... Es decir, en la noche del sábado al domingo se acaba el estado de alarma. En algunos sitios lo van a notar más que en otros. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid va a pasar de la fase 2 a la nueva normalidad del gobierno. Pero hay cosas que van a continuar, restricciones, Paloma.
Sí, porque aquí, Dieter, lo vamos a notar en dos etapas. La primera va a ir de ese 21 al 5 de julio y luego la siguiente del 6 de julio hasta que el gobierno dé por terminada la pandemia. Es importante señalar que hoy la Comunidad de Madrid lo que ha presentado es un protocolo dinámico abierto a modificaciones. Importante, el uso de mascarilla va a seguir siendo obligatorio cuando no se puede mantener el metro y medio de distancia. Pero si te parece, Dieter, vamos a desgranar estas medidas por sectores. Empezamos, por ejemplo, con los espacios cerrados, con el tema de los aforos, algo que preocupa mucho a muchos madrileños. Por ejemplo, alojamientos turísticos, comercios, bibliotecas, museos, cines, espacios deportivos, academias, también zoológicos... será entre el 60% a partir del 21 de junio hasta el 5 de julio y después, a partir del 6, ese aforo, decimos, será del 75%.
Aunque también son espacios cerrados, la hostelería no entra dentro de este grupo que has citado, Paloma.
Sí, porque para este sector las normas son otras y las detallaba el vicepresidente del Gobierno, Ignacio Aguado.
Desde el 21 de junio al 5 de julio regirá el aforo del 60% en el interior de los restaurantes y de los bares, tanto en lo que afecta a las mesas como en lo que afecta a la barra, y el 80% en las terrazas. A partir del 6 de julio, ese aforo en el interior de los establecimientos será del 75% y del 100% en las terrazas.
Y hay una buena noticia para las discotecas y los locales de ocio. Se va a poder abrir a partir del 6 de julio, pero no va a haber pista de baile, Dieter.
Pues imagínate, del sector del ocio a las residencias.
Importante también porque se va a flexibilizar el régimen de las visitas. Ya va a poder ir más de una persona, sube también la frecuencia. Hasta ahora hay que recordar que era una visita a la semana. Eso sí, se va a tener que seguir haciendo con cita previa. No han dado muchos más detalles porque se está trabajando en un nuevo protocolo.
Bueno, también hay muchos padres pendientes de las escuelas infantiles. ¿Tenemos novedades?
Hay novedades. Desde el 1 de julio se van a abrir los centros de primer ciclo de educación desde 0 a 3 años. Y, importante, van a tener preferencia los progenitores que deban trabajar fuera de su domicilio. Y también importante, se reabren los parques infantiles.
Bueno, yo esto no lo entiendo. Entiendo el porqué, pero teletrabajar, si lo relacionas con estás teletrabajando y cuidando de los niños, lo que estás haciendo es poner en duda ese teletrabajo por parte de las autoridades. Otra cosa que sea la realidad, porque ¿qué pasa? Que para tener plaza en una guardería o en una escuela infantil, los que teletrabajen tienen menos derecho que los que no teletrabajen, pero bueno, ¿qué pasa con las piscinas?
Pues un aforo máximo del 50% para piscinas recreativas, las privadas y las deportivas un 75%, eso hasta el 5 de julio. A partir del 6 ya no hay límite de aforo.
¡Anda, mira!
Pero se debe respetar el metro y medio de distancia.
Ah, vale, bien, importante. ¿Y en el transporte?
Pues se va a ofrecer el 100% de los servicios en hora punta, uso obligatorio, como decíamos, de la mascarilla, y se van a ocupar todas las plazas del Consorcio Regional de Transportes.
Y terminamos con uno de los asuntos que más preocupan, lo hemos abordado también en la primera hora, el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Sí, ha sido uno de los temas protagonistas en esa rueda de prensa. Desde la Comunidad de Madrid, su vicepresidente Aguado pide medidas al gobierno, y ojo, porque dice que si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no actúa, ellos van a tomar medidas.
Hablamos de que se hagan PCRs en origen, por eso pedimos al Gobierno de España que ponga en marcha un plan coordinado con el resto de países de la Unión Europea, y si no lo hace, pues la Comunidad de Madrid, una vez más, tendrá que actuar dentro de las competencias autonómicas, con los recursos que tenemos, para intentar, bueno, pues paliar posibles rebrotes que se puedan producir. Yo confío, espero que no se produzcan, pero desde luego, si el principal coladero del virus en España hace 4 meses fue Barajas y no hacemos nada, pues tenemos muchas papeletas en la rifa de que cuando se abra el aeropuerto, el principal coladero del virus vuelva a ser Barajas. Y eso no hay que ser Einstein para verlo.
José María, Cayetano, Ketty, ¿cómo afrontáis, cómo veis el fin? Porque la próxima vez que nos hablemos ya no estaremos en estado de alarma. ¿Cómo afrontáis el fin del estado de alarma después de 97 días, mañana será 98, y la llegada de eso que hablan de la nueva normalidad? José María, Cayetano, Ketty.
Yo creo que llevamos ya varios días, no sé qué impresión tenéis vosotros, ¿no? Pero vamos, a pie de calle, como se dice, yo es lo que percibo, que la gente ha vuelto ya, me refiero en las calles, en los comercios, en las terrazas, pues a una cierta normalidad, ¿no? Cuando le oía a Paloma hacer el resumen de las medidas, decía, Dios mío, si uno quisiese ser estricto, tendría que hacer un máster, ¿no?, para enterarse bien de lo que puede no y no puede hacer, ¿no? Pero a mí me parece, Dieter, que en este escenario lo que toca pedir, y que yo creo que mayoritariamente la gente lo está haciendo, es mucho sentido común. Es decir, hay un denominador que todo el mundo recomienda, que es el uso de la mascarilla, ¿no? Bueno, pues eso no hay que dejarlo. Es decir, no hay que bajar la guardia en ese tema, ¿no? El distanciamiento de metro y medio, pues yo creo que también es importante, ¿no? Es decir, o sea, no, yo creo que no hay que ir tanto a la letra y al punto y coma del decreto que mañana publicará en la Comunidad de Madrid, el boletín de la Comunidad de Madrid, sino, bueno, a no bajar la guardia, porque es verdad, aunque suene ya un poco atópico, que el virus no se ha ido, ¿eh? El virus está ahí, y por lo tanto, por el bien de cada uno y por el bien de los demás, pues en fin, yo creo que es mucho sentido común. Y esperando que no haya un rebrote, vamos, no, esperemos que no, es decir, que y si hay algún pequeño rebrote, como ha habido estos días, pues en Vizcaya o en Fuerteventura o en Cádiz, pues se ha controlado, ¿no?, en una residencia pública en Madrid, ¿no? Pero insisto, yo creo que hay mucho sentido común, que la gente no se relaje, pero que la gente tampoco ni esté obsesionada, y que vayamos poco a poco haciendo vida normal, ¿no?
Bueno, yo creo que no estaría mal que la gente se obsesionara un poco, de todos modos, Cayetano. Está bien lo que dices, pero la enfermedad está ahí, no se ha ido del todo, puede volver, va a haber brotes, probablemente algunos brotes importantes, aunque estén controlados seguramente, porque ya no estamos en la misma situación que estábamos hace 3 meses, es decir, ha cambiado muchísimo la capacidad de control, los conocimientos, los seguimientos, la capacidad de análisis, pues estamos mucho más, ya no estamos indefensos, ¿no?, como estábamos. Pero la enfermedad está ahí, va a haber brotes probablemente importantes en algunos sitios, quizá no tanto aquellos que podemos vivir en general, o no tanto los lugares que nosotros o que la gente común suele frecuentar, ¿no? Pero ya veremos lo que pasa cuando se abran las universidades, los colegios, todo esto. Pero vamos, la nueva normalidad, o la normalidad que ahora se impone, es una normalidad de gente muy vigilante, muy vigilante. Yo creo que la gente tiene que saber y ser consciente de que estamos en una situación muy peligrosa. Y yo creo que es una de las cosas que deberíamos haber aprendido, o deberíamos intentar haber aprendido, ¿no? Que somos muy frágiles, que la sociedad actual no... ¿Os acordáis? No sé si os acordáis que hace pocos meses, hace 6 meses, 3, 4 meses, hablaban de la inmortalidad, ¿no?, del ser humano, ¿no?, y cosas así. Y de pronto todo ha sido barrido, ¿no? Que tenemos amenazas estratégicas, es decir, que ponen en cuestión nuestra seguridad inminentes y presentes y actuales, y que están entre nosotros. Entonces, yo creo que lo que deberíamos empezar a comprender es que vivimos en una sociedad muy peligrosa por muchas cosas, y eso lo olvidamos hace 4 meses. Sabíamos lo que estaba pasando en China, sabíamos lo que estaba pasando en Italia, y no nos dábamos cuenta de que eso podía llegar aquí, y quienes se dieron cuenta no nos lo dijeron. Entonces ocurrieron cosas catastróficas, ¿no? Y yo creo que la situación nueva es eso, ahora sabemos, ¿no?, que estamos en una superficie muy muy ligerita, ¿no?, y que en cualquier momento se puede romper. Eso sin pensar en lo que puede pasar en octubre, ¿no? O cuando cambie el tiempo, ¿no? Aunque también estaremos en una circunstancia nueva porque estaremos más preparados, ¿no? Pero yo creo que la gente, todo el mundo deberíamos ser más conscientes de los riesgos que nos rodean.
Yo no quiero frivolizar con el tema porque estamos hablando de una cosa muy seria que se ha llevado más de 40.000 muertes en nuestro país y millones en el mundo, pero creo que precisamente para el momento tan complicado que vivimos, estamos ante el peor gobierno para gestionar el momento tan complicado que vivimos, porque es verdad que cada palo guante su vela, que la ciudadanía tiene que ser consciente, tiene que ser responsable, no tiene que ser tener la inconsciencia que estamos viendo en algunas imágenes que proyectan los informativos de televisión y que nos pasan por WhatsApp, pero claro, también hay que enmarcar o contextualizar que toda esa gente que está cometiendo esos actos de incivismo o de inconsciencia se han visto sometidos al baile de la yenca por parte de sus gobernantes en relación a las medidas de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer. Antes decía Cayetano, y tienes toda la razón, compañero, hay que hacer un máster, ¿no? Pues como decíamos antes, es que el gobierno parece que se ha empeñado a hacernos volver locos a todos, imponiéndonos un marco, cambiándonoslo cada 5 minutos, solo hay que recordar las miles de contradicciones que ha habido. Oye, desde la salida de los niños, ¿os acordáis? Que luego el aforo de las terrazas que iban a ser del 30 finalmente fueron del 50, con la llegada de turistas, que iba a haber cuarentena, que no iba a haber cuarentena, que si iba a ser el día 1, que si no es el día 1, que ahora es el día 21, que si se les va a imponer unas determinadas medidas, luego, en fin, que es que hasta los muy cafeteros que seguimos la información a pies juntillas, porque es nuestro trabajo, nuestra profesión, la información política, nos perdemos y ya no sabemos de qué estamos hablando, porque ante un gobierno que te cuenta un plan de desescalada consistente en 4 fases, que en realidad son 3, y que cada una ha sufrido 20 modificaciones por segundo, pues claro, ¿cómo va a saber el ciudadano lo que puede hacer y lo que no puede hacer? Es verdad que hay cosas de lógica, de sentido común, que es el menos común de los sentidos, pero hay muchas otras cosas que el ciudadano no tiene ni idea porque ya se ha perdido entre la 5ª versión y la 27ª. Entonces, creo que ahí también hay que ser serios, el gobierno tiene que ser serio, aunque solo sea, pues porque como tú decías, José María, es que el motivo por el que ahora estamos mejor no responde a ningún éxito del gobierno, responde al tiempo, al clima. Estamos bien porque hace calor, y cuando vuelva a hacer frío, estaremos mal. ¿Cuánto de mal? Pues no lo sabemos. ¿Habremos aprendido algo de cuando estábamos muy mal? Pues tampoco lo sabemos, porque insisto, si cuando hemos pasado esta primera ola, aparte del muchísimo marketing que nos proyectaba el gobierno, se cambiaba de opinión 5 veces al día, pues supongo que nos esperará lo mismo en octubre. Y la gente, pues, sí, tiene una responsabilidad bastante relativa respecto de sus gobernantes y sus cambios de opinión.
Pero sí, es verdad, pero si el gobierno es como es y es como tú lo acabas de describir, pues razón de más para ser prudente. Yo creo, de todos modos, que la gente en general se está comportando con mucho sentido común, ¿no? Con bastante sentido común, es decir, se han ido abriendo las cosas y no ha habido rebrotes, más que en sitios localizados en los que podía haberlos porque son particularmente delicados, ¿no? Pero en general no ha habido, por ahora, no ha habido rebrotes en ningún sitio ni en ningún país. Es decir, bueno, no sabemos lo que ha pasado en China, ¿no? Pero los rebrotes que ha habido en Alemania están localizados en ciertos sitios muy específicos. Es decir, que la sociedad parece que en general la gente ha tomado conciencia de que está ante una situación extraordinariamente peligrosa y se comporta con prudencia, ¿no? A pesar de los jóvenes que pasean por la calle, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Pero yo creo que la gente sabe que es su problema, es decir, independientemente de lo que diga el gobierno, ahora ya las mascarillas las va a comprar, se va a lavar las manos 40 veces al día, va a mantener en la medida de lo posible una distancia, es decir, las decisiones individuales son muy importantes en este sentido y previenen muchísimas cosas, ¿no? Entonces el gobierno, pues, no sé qué se tira a decir, bueno, es una cuestión de fe política, ¿no? Y ya está.
Yo, fíjate, es tan ridículo que a la primera persona que se lo escuché fue una amiga mía, pero es que yo creo que ya se ha generado uno de estos hashtags de Twitter y se ha ido agrandando el efecto de bola de nieve, ¿no? El mantra yo hago lo contrario de lo que me diga el gobierno. Que no hay que llevar mascarilla porque es una tontería, me pongo mascarilla. Bueno, que no hay que X, lo que sea, hacer lo contrario de lo que te diga el gobierno, porque sabes a ciencia cierta que va a acabar rectificando.
Bueno,
cuando
pero,
se instala en el ideario colectivo esa idea, es claramente la mejor demostración de lo peligroso que es estos momentos de estar en manos de...
Apliquen el sentido común, por favor, que a veces el gobierno puede acertar o puede decir cosas tan generalistas como sean ustedes responsables, y a ver si por hacer lo contrario van a ser irresponsables. Bueno, pues este es el último viernes de estado de alarma. Esperemos que...
¿no?
¿Qué?
Que parece mentira, ¿no? Después de aquel sábado famoso, ¿no?
Madre
14
mía.
De marzo.
Madre mía.
97... Madre mía. Oye, ¿sabes lo que son 97 días? 97 días ha sido una locura porque además ha sido... Y además, ¿qué le voy a decir a Ketty? Ha sido... un día a día permanente, porque como estabais hablando de rectificaciones, lo que despedíamos el viernes como seguro, el sábado por la tarde te lo cambiaban, por la noche te lo corregían y el domingo volvías al origen y el lunes había un ministro que te rectificaba lo que te habían dicho. Pero, y para eso el vicepresidente del gobierno también podría decirnos alguna cosa. Pero
también ha sido muy asombroso la conciencia con la que la gente abordó el asunto. Es decir, se ha hablado muchas veces de sociedades dóciles y de pérdida de libertades, pero la gente, yo creo que todos éramos o éramos, en gran parte la gente ha sido muy consciente del enorme peligro al que estaba, que tenía delante, ¿no? Y lo bien que se han cumplido las reglas, la disciplina personal que ha habido. Aparte de toda la enorme ola de solidaridad, ¿no? Y de simpatía para la gente que estaba en primera línea, como se dice, pero luego lo serio, ¿no? Que ha sido el asunto, ¿no? Y la seriedad con la que se ha tomado, incluidos por encima, ¿no? Los memes y las bromas, que también eso forma parte de todo lo que hemos visto y vivido, ¿no? Pero a mí me parece una sociedad muy muy responsable, bastante más responsable que sus gobernantes, como dice Ketty, vamos.
Yo nunca pensé que fuéramos todos a cumplir a rajatabla por la calle, y sería la primera, esto de llevar las mascarillas, que el ciudadano español mediterráneo es como es, y le cuesta, insisto, yo la primera, percibir esa sensación de peligro pues una sociedad efectivamente que no ha visto el peligro y cuya edad media pues no lo ha tenido nunca de cerca y de repente percibe que no es inmortal, pues es muy difícil, y a día de hoy vas por la calle y todo el mundo va con, yo por lo menos, la
todo,
inmensa mayoría
la inmensa mayoría
dices,
jovencito,
todo no, sí, sí, pero
la inmensa
pero,
mayoría,
sí, yo... pero es verdad, y además que la cuestión generacional y por edades también tiene su influencia, y sobre todo si tenemos en cuenta que hay una población que el acceso a la información sobre el coronavirus le da cierta pereza, el acceso a la información en general,
si al principio
te dijeron que lo de las mascarillas no sirve para nada, pues hay mucha gente que se ha quedado con eso.
Claro.
¿Qué hubiera pasado en este país si hubiéramos hecho como Austria la mascarilla obligatoria mucho antes de lo que hemos hecho? Pero y no todos los políticos han dado ejemplo, algunos se han saltado cuarentenas y han ido sin mascarilla.
Bueno,
Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes, Dieter.
¿Es noticia GastroPlus? ¿Va a necesitar hoy también dosis Pablo Iglesias o no?
Pues la verdad es que sí, yo diría que sí, Dieter.
¿En qué lo dejamos? Hoy una dosis, ¿no?
Hoy una dosis.
Bien, pues si te cuesta hacer la digestión de cosas que te pueden provocar acidez, estés aquí, en Valdemoro, en Sevilla o Galapagar, acuérdate de...
Mundo Natural.
Novedades en el caso de la tarjeta borrada del móvil del asistente del vicepresidente, Miguel Ángel.
Pues hoy, Dieter, hemos tenido un nuevo auto judicial del magistrado que lleva este caso Villarejo, ya concretamente esta pieza llamada Dina, que afecta a esa ex asesora de Pablo Iglesias, Duna Busselham, y el nuevo auto del magistrado Manuel García Castellón, pues la verdad es que destaca por dos aspectos principales. El primero, que podríamos decir, el juez ya había anticipado hace unas semanas pues la posibilidad de que tuviera que cambiar de abogada Duna Busselham, ya que Busselham e Iglesias comparten a la misma letrada, que es una abogada de Podemos y que ya hablamos de ella aquí en algún programa, que es Marta Flor Núñez, y que hay que quedarse con ese nombre porque en próximos episodios podría tener también su importancia. El juez ya dejó caer eso, ¿no? Esa posibilidad de que si Dina es la víctima y Iglesias puede ser el verdugo, no tiene mucho sentido que tengan a la misma abogada, ¿no? La Fiscalía Anticorrupción emitió un informe y en el informe pues decía la Fiscalía Anticorrupción que de los escritos, de las versiones contradictorias de Dina Busselham, pues que lo que venía a decir es que estaba renunciando a de alguna forma a la acción penal contra Pablo Iglesias, ¿no? Que de alguna forma, aunque le hubiera entregado esa tarjeta dañada muchísimos meses después de que la hubiera conseguido, etcétera, pues la Fiscalía Anticorrupción decía pues que le estaba perdonando tácitamente, ¿no? De alguna forma, pues para evitar cualquier imputación de Pablo Iglesias. Hoy, después de ese informe de la Fiscalía Anticorrupción, pues el juez ha dado un nuevo golpe en la mesa y ha dicho que de ninguna de las maneras, que esa interpretación que hace la Fiscalía Anticorrupción, que casualmente pues está remando más hacia los intereses de Busselham y de Iglesias que del propio juez instructor, que no es correcta, que él no está en absoluto de acuerdo, que él no da por hecho que Dina Busselham haya perdonado a Iglesias en ningún momento, que él cree que el trato vejatorio que ha sufrido con este tema, pues que lo que quiere la propia Busselham es seguir investigando y que se conozca qué sucedió y por qué Iglesias consiguió esa tarjeta, se la ocultó durante meses y se la entregó dañada a la propia Busselham, y además ordena el juez Manuel García Castellón a que directamente se busque una abogada Dina Busselham. Dice que no pueden compartir a Marta Flor, Iglesias y Busselham, y que la exasesora de Iglesias tiene que buscarse un abogado de confianza, y que si no lo hace así, pues directamente que se le va a asignar una de oficio, porque dice pues que se tiene que garantizar pues todos sus derechos, y que no pueden garantizarlos si está teniendo pues el mismo abogado que Pablo Iglesias, claro.
Porque la abogacía del Estado estaba muy pendiente de encontrar al sujeto que se ha grabado disparando en una galería de tiro, poniendo fotos de miembros del gobierno. Si no, ¿en cuántos segundos más o menos van a ir a decirle a este juez que está haciendo una causa general contra Podemos, Miguel Ángel?
Pues Dieter, lo que sí que se ve es que en los últimos ya meses ya empieza a haber un enfrentamiento muy claro entre el juez Manuel García Castellón y los dos fiscales de la causa, Miguel Serrano e Ignacio Estampa. Hay muchas informaciones que aún se deben confirmar, pero desde luego lo que está claro es que las últimas actuaciones de la Fiscalía, como he dicho, van más encaminadas a defender a Iglesias o los intereses de Busselham de alguna forma que a esclarecer los hechos como quiere el instructor. Y la verdad es que en cada nuevo auto pues el propio Manuel García Castellón pues deja muchos recados al propio Pablo Iglesias y por supuesto también a los dos fiscales del caso.
Gracias, Miguel Ángel. ¿Cómo lo veis?
¿De quién depende la Fiscalía?
Pues eso.
Parece que el acusado es el juez, ¿no? Esa es la sensación últimamente que tiene, ¿no? Que los acusados son los jueces.
Oye, hay que tener valor, Marco, para meterte en un berenjenal del que puedes salir trasquilado. Seas forense de un juzgado, policía judicial o juez, ojo, ¿eh?
Sí, ahora, ¿sabes lo que me sorprende? Sí. Perdón.
No, adelante.
Gracias. Que me sorprende el... no me sorprende, pero es indignante y habría que repetirlo constantemente, la doble vara tan tremenda de medir que tenemos en este país, porque estamos ante un delito informático. Y el último delito informático que se produjo en este país estuvo paralizando los informativos y monopolizando absolutamente todas las tertulias radiofónicas y televisivas durante un año, que fue el delito de los ordenadores rotos a martillazos por el que finalmente no se produjo así, además, porque luego dirimió la justicia que no se rompieron a martillazos los ordenadores en Génova 13 por parte del Partido Popular. Y aquí estamos ante una tarjeta gráfica que se mete en un microondas para borrar su contenido, un delito informático de primera magnitud por parte del vicepresidente, hoy vicepresidente del gobierno, porque hay que recordar que cuando se le imputaban estos hechos, la responsable a la que se le echaban o a la que se le lanzaban a la cara era la secretaria general de un partido político, que era María Dolores de Cospedal en ese momento. Aquí estamos ante el vicepresidente del Gobierno de todos los españoles, que es como si el escándalo lo hubiera protagonizado en su día Soraya Sáez de Santamaría. Oye, y no pasa nada, no lo escuchas en ninguna parte, no aparece en la portada informativa de ningún medio de comunicación de los grandes, de los que siguen la inmensa mayoría de los españoles. Da exactamente igual, porque como afecta a Podemos y todos sabemos cómo se responde en este país, casi con cierto complejo con la izquierda y concretamente con Podemos, que hay que buscarle la parte positiva a la noticia, pues oye, no sale en ninguna parte.
Yo estoy seguro, Ketty, para tu tranquilidad, que el equipo de investigación de La Sexta está ya en marcha.
Sí, totalmente.
Vamos a mandarle un estuche de jamón directo a Cayetano por si lo mismo se lleva un disgusto, Nieves.
Se lo vamos a mandar, pero para todos aquellos que quieran darse el gustazo, fíjate, les voy a dar el número de teléfono y la dirección para pedir este surtido especial San Juan, un surtido nutritivo y de calidad que nos ofrece tujamondirecto.com, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. El teléfono, 900-84-1028, repito, 900-84-1028, y la página web donde además puedes encontrar toda la información, tujamondirecto.com. ¿Qué lleva el surtido especial y cuánto cuesta? Bueno, pues empezamos por lo importante: 3 estuches de jamón ibérico de bellota loncheado, 2 estuches de lomo ibérico de bellota loncheado, una cuña de queso puro de oveja y una botella de vino de Rioja Coto d'Imaz. Todo por 49€, IVA y gastos de envío incluidos, y además tiene descuento del 5% por ser oyente de radio. Si llama de parte del radio al 900-84-1028, le hacen precio.
A Fray Josefo no le ha debido convencer mucho los datos del gobierno sobre los muertos, porque quiere participar también, como siempre, la tertulia de los viernes con esto.
Nos ponen anuncios con nuestro dinero, presumen constantes por todos los medios, a quienes han dado millones de euros, y a lo presidente Sánchez, por supuesto, va cantinfleando sin más miramiento, y encima de todo, esconden los muertos. No pagan los ERTE, no ponen remedio a miles de autónomos que pagan impuestos, le endosan las culpas de sus desaciertos a Ayuso, a Bonilla, a Franco o al tiempo. Y encima de todo, esconden los muertos. Sus ruedas de prensa, delirios auténticos, con la farruquita dando mil rodeos y mil circunloquios, y además mintiendo por toda la cara, sin ningún respeto por los españoles que pagan su sueldo. Y encima de todo, esconden los muertos. Su guerra ideológica no entiende de enfermos, no entiende de virus, de crisis o aprietos. Y expele sus mierdas, Irene Montero, culpando a los machos, señoros perversos, de ser opresores tiranos de género. Y encima de todo, esconden los muertos. Y el vicepandemias, con un tono hueco de su negligencia, se quita de en medio. Y a Ayuso, la culpa, le achaca del hecho de que el mando único, inútil e inepto, fuera una catástrofe y un drama siniestro. Y encima de todo, esconden los muertos. Fernando Simón, que oficia de experto, mentía al principio y sigue mintiendo. Y dijo ayer mismo sobre los viajeros que llegan a España que no son un riesgo si no tienen virus. El tío es un genio. Y encima de todo, esconden los muertos. Y las furgonetas que tiene Correos las pintan ahora con nuestro dinero, con el arco iris. Siempre hay presupuesto para ideologías y propagandeos. Que ya vendrá Europa a darnos un préstamo a fondo perdido para socorrernos. Y encima de todo, esconden los muertos. Y Sánchez nos dice que él y su gobierno han salvado vidas porque son muy buenos, y hay 500,000 que gracias a ellos y a su buen trabajo seguimos viviendo. No solo nos mienten, que eso por supuesto, pero es que en la cara nos echan sus meos y dicen que cae la lluvia del cielo. Y encima de todo, esconden los muertos.
Por cierto, que al hilo de esto, en nuestra cuenta de Twitter, @eslatarde, tienen actualizado los 12 minutos y 27 segundos con las 16 preguntas que en 70 días se le han hecho al gobierno, sobre todo al ministro Salvador Illa, sobre los abuelos fallecidos en las residencias. Las dos últimas en la rueda de prensa de hoy, la 16ª ha sido de Ketty. Y no lo voy a poner porque ya son 12 minutos y medio y además entiendo que para muchos de nuestros oyentes ya viernes esto puede cansar. Pero si escucharan los 12 minutos, pueden ir a nuestra cuenta de Twitter, @eslatarde, verían que no solo las preguntas se repiten, sino que es como si Salvador Illa hubiera grabado en un contestador automático su, como ha dicho Ketty hoy, manida respuesta, y no ha tenido problema, ni pudor, ni se ha ruborizado Ketty en responder lo mismo en una docena de ocasiones.
Yo creo que son importantísimos estos ejercicios periodísticos que no se hacen en muchos sitios, pero que afortunadamente este programa sí los hace, y que el otro día también hizo, además, y creo que es muy importante, Arcadi Espada en una columna en el Diario El Mundo, también poniendo íntegra la respuesta, creo que fue ayer, de la ministra portavoz María Jesús Montero, sin responder a absolutamente ninguna pregunta, pero además en un ejercicio exquisito de patada, de dardo en la palabra, como diría la Trocarreter, dándole, patadas a la sintaxis y casi a la cordura. Hoy lo de Salvador Illa, bueno, como efectivamente las 16 preguntas que se han formulado durante los últimos 3 meses, es algo que es verdad que nosotros parece como que nos hemos acostumbrado, no nos hemos acostumbrado, lo digo por los comentarios que nos sueltan en Twitter, pero que cualquier ciudadano de a pie que escuche en bucle esos 16 minutos es que termina con ganas de tirarse por la ventana, porque es desesperante que se falte al respeto de esa manera, no a los periodistas, no nos equivoquemos, que nosotros solo somos meras correas de transmisión para facilitar una labor informativa a los ciudadanos, sino precisamente a los residentes de esas residencias de ancianos y a los trabajadores de esas residencias de ancianos. El gobierno podría por lo menos esforzarse un poquito en mostrar un poco de respeto y que se curra algo, una respuesta, y que respeta algo el contenido de la pregunta. En fin, insisto que me desespera a mí tanto como a ti, Dieter, porque es absolutamente bochornoso.
Quieren que nos olvidemos, ¿no? Les pregunto antes. Ha habido un enorme ejercicio de ocultación de la verdad desde el principio, luego continuó porque ya no se podía decir la verdad después de todas las cosas que se habían dicho al principio, luego ya ocultación de imágenes, ocultación de realidades, ocultación de un número de fallecidos, y ahora mismo estamos en el momento feliz del olvido de esto. Quieren que nos olvidemos. Entonces, este asunto es muy importante, es muy importante. De hecho, faltan todavía y empezarán a salir de aquí a poco tiempo, supongo, testimonios de lo que ha pasado, testimonios de gente que ha vivido. Ya conozco varias editoriales que tienen libros en previsión, de gente, bueno, en fin, es muy importante lo que hacer estas cosas que está haciendo el radio. Es fundamental.
Cayetano.
Sí. No, pues es que poco más puedo añadir, ¿no? A mí me parece que, no sé cómo decir, yo creo que hace bastante tiempo, incluso antes de esta pandemia, este gobierno perdió el respeto a lo que es, en un sistema democrático, el derecho a la información, la libertad de expresión, es decir, bueno, entonces, desde ese punto de vista, se ha presentado una situación en la cual todo ha sido esperpéntico, ¿no? Porque, bueno, Ketty vivió en primera persona el episodio vergonzoso de las ruedas de prensa, vamos, de las preguntas filtradas por el secretario de Estado de Comunicación, ¿no? La situación mejoró, pero mejoró un poquito, porque bueno, yo que me he tragado, como creo que todos vosotros, casi todas las ruedas de prensa, aunque reconozco que en las últimas semanas he bajado el diapasón, pues claro, es que yo pegaba saltos en el sofá de mi casa o en el sillón de mi casa cuando veía la contestación de don María Jesús Montero o Illa o tal, y no podías repreguntar. que es una de las reglas básicas del buen periodismo, ¿no? Y decía, es que usted no me ha contestado a lo que le he preguntado, ¿eh? Entonces, por favor, ¿quiere contestarme? O si no, diga que no quiere contestarme, ¿no? Bueno, eso de momento ha sido imposible, ¿no? Y no sé cuánto tiempo, eso Ketty lo sabrá, cuánto tiempo tardaremos en volver
a hablar. De hecho, hoy yo he repreguntado, cuando he visto que se me iba a escapar por la pregunta de las ruedas de prensa, que nos interesaba mucho a Dite y a mí, y me ha pisado Miguel Ángel Oliver.
Sí, sí, ha estado, como se dice, al quite, porque cuando ha dicho Ketty y lo de las ruedas de prensa, ya ha dicho ya, Fernando Simón, así, como no queda diciendo así, ¿y qué digo yo para justificar sanitariamente?
Sí, ha pisado directamente mi...
Sí, pero no, es que yo tengo el audio y se ha oído las tres cosas. Tu repregunta, el así de Fernando Simón y ahí Miguel Ángel Oliver ha llegado con el anuncio diciendo la semana que viene habrá ruedas de prensa, dos de Simón y presenciales. Por cierto, que sobre las residencias de mayores, residencias de abuelos que llamábamos en este programa y llamamos para ver si con eso se sensibilizaban algunos un poco más, Joaquín Leguina se ha pronunciado en una entrevista que se va a publicar mañana íntegra en Libertad Digital de Mariano Alonso y tenemos el avance de alguna de las cosas más interesantes que ha dicho Leguina. Escuchad.
Si calculamos muertos en las residencias por residentes, número de muertos en residencias partido por el número de residentes, Madrid ocupa en provincias el puesto 11. O sea que eso que dice Iglesias es mentira. ¿Qué ha pasado ahí? Que en el momento que se estaba, metiendo el virus, mucha gente ese virus ni se ha enterado y lo tenía, ha ido a ver a su abuela o su madre y se lo ha pasado. Y a una persona mayor le pasas el virus y la matas, muy probablemente. Eso es lo que ha pasado. Y ha pasado en toda España. Eso de intentar echar la culpa aquí al gobierno de Madrid es ganas de mentir.
Pues yo creo que en esto de las residencias al final tendrán que ser los tribunales y puede que a lo mejor haya responsabilidades de muchas administraciones al mismo tiempo. Es difícil librarte si eres el mando único en un estado de alarma, pero bueno, veremos a ver cómo queda todo esto, porque ahora mismo lo que le ha preguntado Ketty, que Fernando Simón ha venido a decir un ni sí ni no, es... Si faltan 12.000, 15.000 muertos por contar porque no tienen PCR, ¿qué son? ¿Los abuelos de las residencias que murieron sin que se les hiciera test alguno porque se les dejaron, entre otras cosas, sin hacer test? Y ha dicho Fernando Simón, a esa pregunta no les puedo responder ni sí ni no. Pues a lo mejor la pregunta la vuelven a hacer en los tribunales si es que esto la justicia se lo toma en serio, porque está
pero
claro.
Pero añadido que no sería extraño que fuera así, porque precisamente el porcentaje de fallecidos ha sido eminentemente pues mayores de 65, mayores de 90 y por lo tanto cuadraría desde luego que van a ser personas mayores sin duda.
No, y sobre todo
no sabemos dónde van a estar ubicadas.
Y sobre todo que además encaja con la pieza de las 16 preguntas de al gobierno de cuántos muertos hay en las residencias. ¿Por qué no los dan? Porque forman parte del gran agujero estadístico. Nuria Richard decía hoy que el enigma de hoy era una celebración que por poco no coincide con el Día de la Bestia. Nuestros tertulianos siguen a verlas venir, pero ha habido una oyente, o más de un oyente. Un oyente.
Sí,
por lo menos una que ha sido la primera.
José Antonio,
un oyente que acertó. ¿El qué?
El sexto aniversario de la coronación de Felipe VI, los 6 del 6, y ningún 6 más, porque fue proclamado un 19 de junio de 2014.
Ha sido el 2014 un año cargado de acontecimientos destacados. En primer lugar, la abdicación de mi padre, el rey Juan Carlos, tras casi cuatro décadas de reinado.
6 años de camino recto, sin curvas pero con muchos baches. 6 años que llevarse al paladar, con sinsabores, amargores, agridez y también algo dulce para el postre. Ahí van los platos que se sirven en el sexto para el sexto de su nombre. Empezamos, sin sabores.
Perdemos a tantos y tan rápido, a tantos que tanto dieron por ver nuestro país prosperar, vivir mejor, y que ahora han sufrido o sufren el ensañamiento de esta enfermedad. Merecen, sin duda, un homenaje permanente que yo desde aquí expreso con profunda emoción.
Amargores.
Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática. Y en estas circunstancias quiero dirigirme directamente a todos los españoles. Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña.
Agridez. Al que no sigue siendo el rey le retiró el mismo día que España entraba en el estado de alarma, allá por el 15 de marzo, su asignación, y Felipe VI renunció de forma simbólica a su herencia. Hace unos días supimos que la Fiscalía del Supremo investigará al rey Juan Carlos por la adjudicación del contrato del AVE a la Meca por presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. Acabemos con algo dulce.
Porque volvemos a comprobar que la princesa Leonor está empezando a asumir sus obligaciones con ilusión y sentido del deber.
Hoy es un día muy importante en mi vida que he esperado con mucha ilusión. Desde muy pequeña he visto el cariño y la emoción con que mis padres, sus majestades
en fin,
los reyes...
que siempre nos quedará España.
Pero somos un gran país que encara siempre de frente las dificultades, por importantes y graves que sean, y las sabe vencer.
Bueno, pues hoy por primera vez le tengo que poner una enmienda al enigma de Nuria Richard, porque ha dicho, casi coincidía su enigma con el Día de la Bestia, porque era el sexto aniversario de Felipe VI, y ningún seis más, porque fue proclamado un 19 de junio, el sexto mes del año. Ahí tenemos los tres seises. Madre mía, cómo está Nuria Richard.
Bueno, Dieter, pero al menos Nuria ¿sí? no se confunde con el rey de España.
Hombre, Felipe II, dijo Pedro Sánchez.
Cuarto. Felipe IV, dijo Jone Belarra hace pocos días.
Ah, es que me...
Porque no sabe muy bien el tema de los números romanos, creo yo, pero vamos.
Que oye, pues yo he visto a Pedro Sánchez decir un Felipe II y se quedó tan pichi.
Mira, hablando de Pedro Sánchez...
Hablando de Pedro Sánchez, ¿qué tiene? No queda tiempo, queda solo un tiempo para que Cayetano diga. ¿Te ha gustado la tertulia los viernes?
Me ha gustado muchísimo.
¿Más porque estaba Ketty?
Por supuesto.
Ketty, adiós.
Mañana último a lo presidente.
¡Último! ¡Onda! Esto ya no va a ser igual. José María, un abrazo.
Un abrazo, Dieter, gracias.
A las noticias.
De Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.